recibimos un amigo de la casa, un gran analista, me estoy refiriendo a Ignacio Zuleta. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Silvio Sacomani acá.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos?
Muy bien.
Bueno, me alegro. Ignacio, ¿cómo tomaste la acusación de Macri para con Recalde en torno a la industria del juicio en la República Argentina? ¿Qué tema, no?
Bueno, eso es una consecuencia de la tensión que ha crecido en los últimos meses entre el Poder Judicial y el gobierno, cuya manifestación más clara fue la creación de la Asociación de Jueces Federales, que es algo lo más parecido a un partido judicial, y que nace como respuesta a las amenazas que hace este gobierno y hicieron los gobiernos anteriores de que van a hacer una limpieza étnica entre los jueces federales, especialmente de la capital federal. Es una vieja pelea que viene de la época, yo te diría, de Dualde, porque todos los gobiernos de entonces, ya de la Rúa, decía que la justicia federal era corrupta, que iban a limpiar y qué sé yo. Este año eso tomó forma con la noticia de que el gobierno había logrado dar vuelta a uno de los consejeros del Consejo de la Magistratura y que se disponía a ir por el juicio político de primero el juez Freire, después el juez Rafeca, etc.
Sí.
Como es público y notorio, eso no ocurrió. El voto ese no funcionó y ha fracasado no solo el cochereamiento a estos dos magistrados, sino además a jueces a los cuales había pedido juicio político el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, porque particularmente habían avalado una paritaria de los bancarios que había producido un conflicto con ese sector. Esto continúa una vieja pelea con los juzgados laborales y los juzgados previsionales. No nos olvidemos que los jueces del Fuero de la Seguridad Social están demandados inclusive por el anterior gobierno,
sí,
por haber avalado resarcimientos en materia de pasivos, etcétera. Entonces es una vieja pelea que retomó este gobierno y que en este momento, tiene como pico de tensión esta caída del voto favorable que tenía el gobierno para recordar a los jueces en el Consejo de Magistratura, que ha vuelto a envalentonar al sector.
Uh-huh.
A esto hay que agregarle la tensión que hay entre la Suprema Corte y el gobierno, especialmente por las críticas de Lisa Carrió,
claro,
a Lorenzetti,
sí, sí,
que por más que Macri le diga a Lorenzetti que no tiene nada que ver con eso, Lorenzetti tiene todo el derecho a pensar de que si el presidente no está de acuerdo con las críticas de Carrió, que lo defienda y que la desautorice, etcétera.
Uh-huh.
Cuando se creó la Asociación de Jueces Federales, que fue hace dos semanas, en la reunión a donde fueron los jueces, encabezados básicamente por el juez Lijo, se dijo también en la reunión que ese grupo nacía como una forma de defenderlo al juez Lorenzetti de los ataques que recibía desde la política. Entonces yo creo que el ataque de Mauricio Macri, el acto de ayer de Jula del nuevo canciller, tiene que ver con ese contexto.
Perfecto.
En la coyuntura lo que animó más fue el conflicto del transporte en Córdoba.
Claro, por supuesto.
Es un conflicto que en realidad es muy complejo de explicar porque tiene que ver con el desacatamiento por parte de la UTA Córdoba, de la paritaria que acuerda UTA Nacional, y la UTA Córdoba está intervenida por Buenos Aires, por el sindicato. Entonces se mezcla la interna del sindicato con la huelga.
Uh-huh.
Y la Esto redundó en el pedido del bloque de diputados radicales y de Cambiemos, que ocurrió hoy en una sesión de la Cámara de Diputados que sesionó en minoría, es decir, sin los el número para votar leyes ni para tener quórum, para que se rehabiliten los proyectos que hay en la Cámara para declarar al transporte un derecho, un servicio público esencial.
Esencial, exactamente.
Que eso implica una normativa que se usa mucho en el mundo, que es que si hay una huelga no puede ser por sorpresa, que hay que asegurar servicios mínimos, etcétera. Como el gobierno sabe que este ya fue un intento del gobierno anterior, de Cristina Kirchner, que mandó varios proyectos para frenar huelgas de transporte, de aeronavegantes y de educativas, al gobierno de Cambiemos aprovecha que ya el gobierno anterior había promovido esta reforma, no lo había logrado porque se había opuesto en la Cámara de Diputados el lobby del sindicalismo, que lo reconozca él o no, tiene como principal abogado a Jorge Recalde. Lo que ocurre es que Recalde además es presidente del bloque.
Claro, de Frente para la Victoria, diputados.
Para
la Victoria.
Entonces esto complica mucho más todo. La sesión se realizó, ahí se recordaron los legisladores del gobierno que esto lo había pedido el gobierno anterior. Sirvió para la chicana, digamos.
Bien, bien.
O sea que
bien.
Ese es un poco el entramado sobre este problema.
Bien.
Es complejo de seguir porque hay que tener algo de memoria. Claro. Yo recuerdo haber escrito en el año 2014 una nota que hoy la pueden ver en Twitter porque yo la refresqué, que escribí en 2014 cuando Mariotto, siendo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, pide que declaren a la educación servicio público esencial porque estaban con las huelgas salvajes.
Con los conflictos docentes, claro, exacto. Exacto. En otro orden de cosas, te quiero llevar a esta evaluación que está haciendo la Casa Rosada en torno a un decreto para transparentar aportes de campaña. Y hay un dato que me llamó la atención. Por ejemplo, para darle de alguna manera transparencia y para premiar, si se quiere, a las empresas que le aporten a los distintos partidos políticos, están pensando en, por ejemplo, disminuir lo que tienen que pagar de impuesto a las ganancias o una disminución, un reintegro del IVA. ¿Cómo lo ves esto?
Este tema es un tema más complejo que el anterior, porque ninguna de esas reformas puede hacerse sin una modificación de la ley del Código Electoral, que prohíbe expresamente la contribución de las empresas en las campañas. Que inventen un atajo para que esto ocurra para esta elección, puede ser. Ahora, puede ser también que ningún partido se queje y nadie diga nada y nadie apele a la justicia ni pida la ley, porque como es una ley para cobrar,
claro.
¿Quién no la quiere?
No, por supuesto.
Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es las sanciones que está pidiendo la Cámara Nacional Electoral a casi todos los partidos, pero especialmente a el PRO y el peronismo, por el manejo de los fondos de campaña del 2015. Esto es muy importante porque si no le aprueban los gastos del 2015, los partidos no van a tener habilitación para cobrar la plata para el 2017. Y en eso están en una carrera contrarreloj. ¿Cuál es el reproche a las distintas fuerzas? El reproche de los auditores de la Cámara Nacional Electoral al PRO es que ellos habrían violado la prohibición de las campañas, eludido la prohibición de que las empresas pongan plata en las campañas, permitiendo que las empresas pusieran plata en el partido, a través de cenas, de contribuciones que no están prohibidas. Entonces, para evitar la prohibición de poner plata en la campaña, hacían poner la plata en el partido y eludían la prohibición. La Cámara Nacional Electoral está dispuesta a decir que eso es una elusión capciosa, que es un ardid que no se puede permitir. Al peronismo le reprochan que la gente que aparece poniendo plata en las campañas serían prestanombres, porque muchos de ellos son insolventes, monotributistas que ponen fortunas, etcétera. O sea que las dos fuerzas están flojas de papel.
Entiendo.
Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno es, como diría yo, poner el debate en otro nivel. Es decir, hacer discutir este decreto, con esto lograr un acuerdo legislativo para tratar el caso después de las elecciones, pues la va a votar esta reforma antes de las elecciones, y entonces en función de eso que ninguno vaya a la justicia y complique a nadie.
Entiendo, claro. Ahora,
es cierto. Es cierto que hay preocupación en los dos partidos por esta cuestión. Ojo que en todas las campañas hay reproches al uso de fondo, o sea, no pasó ahora, pero están algo nerviosos.
Lo que me parece que puede caer poco simpático, decime si estás en línea conmigo, es que de alguna manera a través de este decreto, en el caso de que se dé, de alguna manera tengan beneficios impositivos las empresas que aporten para campaña, ¿no es cierto? Puede caer muy poco simpático a la población esto, en líneas generales.
No sé. El problema del financiamiento de la política es un problema mundial al que nadie va a encontrar la solución. Hoy hay una nota en el diario Clarín de el camarista electoral de La Vía, donde cita una frase de Mark Weber que todos hemos leído, donde dice que las elecciones es el capítulo más oscuro de la democracia. En Estados Unidos van varios gobernadores y funcionarios presos todos los años por el manejo de la guita de la campaña.
Está claro.
En Italia produjo la crisis más grande del Estado italiano, que produjo la caída de la Segunda República, que fue la tangente, que fue uso de la plata.
Claro.
La crisis de la corrupción que casi ha volteado al sistema político español tiene que ver con el financiamiento de las campañas del PP. Y antes, en los casos de los años 90, con el caso Filesa, que era el financiamiento de la campaña del Partido Socialista, eso terminó con la hegemonía del socialismo de Felipe González en España. En Francia, el primer ministro de Beauvoir se pegó un tiro en un bosque de París porque le encontraron una plata. O sea, es un problema. O sea, yo no minimizo la dimensión del problema y creo que alguna solución tienen que encontrarle. En los países como la Argentina, donde un gran porcentaje de la economía está en negro, no vamos a ir a pedir justo que se transparente la guita de las campañas.
Claro.
Empecemos con que se transparente la plata de los negocios, la plata de los salarios, que no haya salarios en negro, que se paguen. Vos sabés que hay sindicatos que acusan que el propio Estado paga salarios en negro.
Trabajadores informales.
No tienen contribución, o sea, es un problema gravísimo. Ahora, que es mucho más grave en un país con tanta economía en negro.
Claro, por supuesto.
Yo diría que es uno de los problemas con los cuales hay que ser más comprensivo, porque es un problema que yo te digo ocurre en todo el mundo y se debate en todo el mundo y nadie le encuentra todavía una gran solución. La Argentina eligió hace muchos años un formato que no sé si, bueno, mal la historia lo dirá, que es que la democracia la tiene que pagar el Estado. O sea que el Estado pone los avisos de la televisión, pone la plata a los espacios, subsidia a los partidos, porque se partió de la idea de que si el dinero privado paga la política, hay corrupción. Es una vía, y yo te diría que esa vía es pacífica, nadie se opone en la Argentina a que eso ocurra. Se puede abrir un poco la ventanita para que las empresas pongan algo en las campañas, pero siempre vos te aviso que va a ser con muchos límites. En Estados Unidos está prohibido que las empresas
hagan aportes.
Es decir, Estados Unidos estuvo prohibido durante muchos años la prohibición de que las empresas y los sindicatos, especialmente la plata, porque en Estados Unidos los sindicatos son demócratas y siempre han tenido la plata de los sindicatos norteamericanos, que pues ahí están. Se ha visto El Padrino y otras películas están vinculadas directamente a la mafia.
Sí, totalmente.
Y esos son los esposos del Partido Republicano, del Partido Demócrata. En la época de Obama, hubo un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos donde dijo que los sindicatos y las empresas podían poner dinero en las campañas. Eso produjo un debate que inclusive repercutió hasta en la Argentina, porque en su momento se discutió mucho acá porque era una revolución dentro del sistema occidental. Eso ha permanecido, nadie lo modificó en Estados Unidos, y te diría que es una cuestión que está abierta todavía la discusión. O sea, con eso te quiero decir que no es un problema que se solucione fácil.
No, seguro, imagino que no. Imagino
la prohibición de que las empresas pongan dinero es porque las empresas tienen, hay empresas que tienen capitales ilimitados y que si pueden comprar la política, compran el interés público y adormecen el interés público. O sea que yo creo que es grave. Ahora, probablemente no debe haber una prohibición, digamos, absoluta, puede ser con controles, pero te diría que no es un problema al cual se le encuentre una solución fácil.
Imagino que no.
De gran complejidad.
Claro que sí.
Señor Zuleta, le saluda Andrei Noroño. ¿Cómo está?
¿Cómo está?
Bien, gracias. Me gustaría saber su análisis, porque ya quedan pocas horas para que se cierre esto de las alianzas para las PASOS. Y usted muy bien destaca en zuletasintecho.com algo que tiene que ver con el PJ bonaerense, porque ahora el PJ Randazzo va a ir dentro del PJ. Cristina, al parecer, va a ir con un nuevo frente, pero también está el masismo, están los intendentes que están adheridos al PJ. ¿Qué va a suceder con el PJ?
Bueno, yo no estoy en condiciones de decir qué va a pasar.
Sí, claro.
Lo que sí es
hacia
cierto
el futurismo, no.
Es que la noticia de la tarde ha sido esta carta que le envía el Partido Justicialista a... Ojo, uno de los cinco apoderados, porque el Partido Justicialista tiene cinco apoderados que representan en la Comisión de Decisión Política de distintos sectores. Le comunican, le recuerdan a Randazzo que él está habilitado para, de acuerdo con los avales presentados, para ser candidato por el PJ. Y le informan que un sector de los partidos, de algunos partidos que estaban antes en el Frente para la Victoria, van a ir con otro frente.
Uh-huh.
Lo que no dice ese comunicado, porque está hay un gran silencio, yo he intentado hablar con los protagonistas y están todos escondidos bajo tierra, inexplicablemente, porque están negociando esto. Lo que uno dice de comunicado es cuánta gente, es decir, no tendría por qué decirlo, esos partidos que dicen que se van a otro frente, que no es con el justicialismo, hay que ver cuántos son. ¿Será solo Cristina y los partiditos de Sabatella y lo que ellos
quieren? Claro, no encuentro miles.
O esto ya, esto quiere decir que va Cristina con ese grupo y que los intendentes se quedan dentro del PJ y van con otro candidato, con Magario, con Espinosa, con Scioli. Eso es lo que no se puede saber en este momento. ¿Cuál es el debate? Yo un poco lo sinteticé en Zuleta Sin Techo. El debate es que los intendentes, estamos hablando de los pesos pesados del distrito, estamos hablando de Curto, que aunque perdió el gobierno el 3 de febrero, sigue siendo un referente importante, el propio Espinosa, que es presidente del Partido Justicialista
de la provincia.
No quieren saber nada con dejar el PJ, porque implicaría dejar el PJ a Randazzo. Dejar el PJ a Randazzo es dejar la llave del partido en los distritos en donde ellos no se presentan elecciones, porque se van a presentar por otra liga. Y básicamente, también respecto a lo que estamos hablando, ¿quién va a recibir los fondos de la elección del 2015? La va a recibir Randazzo, le va a regalar el partido.
Exacto,
el sello,
más los fondos.
Le van a regalar la guita.
Claro.
Y eso yo creo que está hoy dividiendo las aguas. Yo no me preocuparía en hacer demasiada especulación de igual, yo esperaría. Cuando las cosas faltan tan poco para que ocurran, hay que quedarse tranquilo, encender un habano y esperar que ocurran los hechos.
Ignacio,
ahora
sí.
Esto está abierto con muchas puntas.
Uh-huh.
Las preguntas son: ¿se va a presentar Cristina? Bueno, dos. Scioli, ¿se va a presentar por dentro del PJ y va a competir con Randazzo, o se va a ir con Cristina a este nuevo frente que lo que se caracterizó siempre por no quererlo a Scioli. Yo creo que está muy abierto todo esto, ¿eh?
Claro,
no, no hay que descartar de que de pronto Scioli se presente y le haga el entrenador a Randazzo.
Sí, también puede ocurrir.
Scioli el fin de semana mostraba una encuesta que dice que el Randazzo le gana. Y si Cristina va por afuera y él por adentro, después se va a enfrentar Scioli con Cristina. O que Cristina diga, yo no voy, que vaya Scioli por ese frente. O como creen algunos, que le digan a Randazzo que se puede presentar por el PJ y mañana a la noche, a las 11 de la noche, se le presente Cristina.
También puede ocurrir, obviamente.
Porque eso no está... ¿Qué es lo que ha querido hacer el PJ o el apoderado este, esta señorita García Blanco, que firmó la carta como apoderada de una de las 5 bandas del PJ? Está tratando de achicar la victimización que hace Randazzo de su figura cuando dicen no me dejan competir, no quieren que compita,
claro, sí,
quieren impedir, pobre de mí, ¿qué haré? Entonces le dicen, no, presentate, si vos tenés los avales no tenés ningún problema. Creo que eso es lo que en este momento significa eso. Yo no le buscaría más significación, porque lo otro sería un anuncio de que Cristina va por afuera y que ya se hace todo, y yo te digo, por lo que he hablado hasta esta tarde, no está nada pacífica la resolución de qué van a hacer los intendentes. Porque a los intendentes ya les pasó en el 2005, cuando les ganó Cristina a Chiche Duhalde la candidatura, la senaduría de Buenos Aires, ya ocurrió que los tipos que jugaron y perdieron la llave del PJ.
Claro, por supuesto.
Y perder la llave del PJ es perder la llave de la guita. Porque la plata que da el Ministerio del Interior y la justicia, digamos, el sistema electoral en una elección como la provincia de Buenos Aires, son millones de pesos, son fortunas que un frente que vaya por afuera, por ejemplo el que haga Cristina, va a tener que salir a suplir y a buscar en algún lado. ¿Quién le va a poner plata? ¿Quién va a hacer cola para ponerle plata a un partido de Sabatella cuyo único chiste que va a Cristina? Te tiene que sonar la plata, ¿eh?
Y mucha,
tienes
sí.
Tienes que estar muy dulce para
sí, eso. Muy dulce, extremadamente. Sí. Al borde de la diabetes,
el capital,
exactamente.
El capital nunca es dulce. El capital es amargo. Mira qué linda frase.
Me gustó, para cerrar. Ignacio, te agradecemos mucho y siempre es un placer que nos visites.
Un saludo a todos. ¿Eh?
Muchas
abrazo
gracias.
Grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Ignacio Zuleta, pasada con sus análisis tan interesantes, ¿no es cierto? Siempre viendo más allá.